Dice la Biblia de la siguiente manera: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaran a todo Israel que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no carguéis más sobre los lomos. Ahora servid a Jehová, vuestro Dios, y a su pueblo, Israel. Vamos a orar, hermanos. En esta tarde, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa. A la misma vez, Señor, te queremos dar gracias por que nos permites poder estar en este lugar, traer a la memoria, honrarte, adorarte, bendecir tu nombre, Señor. Damos gracias porque tus misericordias siguen siendo infinitas, eternas. Te pedimos en este momento, Señor, que ahora nuestro corazón esté preparado, esté dispuesto para lo que tú tienes para nosotros por medio de tu palabra. De la misma manera, Señor, oramos si hubiese algún enfermo entre nosotros, algún hermano que tuviese alguna dolencia, alguna enfermedad, Señor, sana conforme a la multitud de tus misericordias. Obra, Señor, Dios sanador, al Rey, al que en la cruz no solo salvó, sino también sanó. Obra, Señor, para bien sobre la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, en esta hora. El pasado jueves, me tocó predicar y hablé acerca de un tema que lo titulé, lo que Dios, ¿qué es quien lo recuerdan, hermanos? Detesta. Y hablábamos precisamente acerca de la vida del rey Josías, cómo es que este hombre le tocó sentarse en el trono en tiempos de mucha necesidad espiritual para Israel, al punto y al grado que la ciudad, la nación de Israel, estaba espiritualmente mal. Y le voy a decir algo, cuando un cristiano, una persona que conoce del Evangelio, se aparta del Señor, se aleja de la palabra del Señor, es desobediente, hermano. Nunca, nunca va a estar bien. No lo olvide, hermano. Nunca. No existe un lenguaje que una persona que conoce el Evangelio, que ha tenido un encuentro con el Señor, que sabe los estatutos de Dios y se aleja del Señor, de su casa, de su convivencia, del servicio a Dios, de la oración, de la vida espiritual, vaya que la Biblia nos dice que debemos de cultivar para mantener nuestra comunión con Dios, nunca va a estar bien, mucho menos mejor. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque son una de las mentiras más comunes que Satanás introduce y ha introducido por todos los siglos en la mente del hombre. Que el pensar que por el hecho de conocer al Señor en cierta medida es suficiente, no. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque el pueblo de Israel en los tiempos del rey Josías, a pesar de que había una decadencia espiritual en toda su expresión, hermanos, el pueblo en realidad no tenía intenciones, al parecer, de voltear su corazón al Señor, sino que hasta que Dios habla a la vida del rey Josías, de este jovencito, y veíamos el pasado jueves cómo es que él comprendió a su corta edad que la nación no estaba bien y que no era por cuestión de suerte, no era porque tuvieron una mala rachita, no, sino era porque habían abandonado al Señor. Y hablábamos qué es lo que hizo el rey Josías, y es precisamente que todo lo que era abominable para el Señor, que se practicaba dentro de la ciudad, de la nación de Israel, Jerusalén, Judá y las demás ciudades, pero a la misma vez lo que se practicaba dentro del templo del Señor, qué es lo que hacían los sacerdotes, cómo vivían los príncipes, los levitas, veíamos que de alguna manera trajo a la mente de la ciudad que lo que no se estaba haciendo bien repercutía su comunión con Dios. Y veíamos cómo esas abominaciones, ese rechazo de Dios, eso intolerante del Señor, los llevó precisamente a esa vida. Pero cómo es que este jovencito reacciona en cierta manera y se convierte en ese reformador, en esa manera de llevar al pueblo de Dios a volver a reivindicar su vida. Y veíamos que cuando se habla en relación a lo que le agrada a Dios, o vaya, ¿por qué no decirlo? En relación a lo que todos los atributos positivos, pudiéramos decirlo así, para nuestro entendimiento de Dios, nosotros generalmente decimos, sí, Dios es bueno, es generoso, es bondadoso. Y hablábamos que eso son cosas muy conocidas en el mundo cristiano. Pero el jueves hablábamos de esas partes de la relación con Dios que son detestables para el Señor. Y por eso hablábamos lo que Dios detesta. Y lo llevamos a la vida cristiana, que el cristiano debe de saber ambas posiciones. Esta semana, hermano, este domingo, tomando como el jueves como referencia, quiero hablar del lado opuesto, en el sentido, no solamente lo que dejó de hacer el rey Josías como rey, sino también lo que comenzó a volver a hacer. Porque yo le voy a decir una cosa. Hacer las cosas bien, dijo alguien por ahí, con que no te metas, todo está bien. ¿Sí ha escuchado eso? Que pareciera ser que dice, no, es que por más que intentas ayudar, las cosas salen mal. Y dicen, me ayudas más callado, me ayudas más sentado, me ayudas más sin hacer nada, me ayudas más no viniendo. Y se forma en la idea de las personas que a veces el abstenerse a hacer cosas, en cierta manera también es bueno. Yo voy a decir una cosa, tiene su contexto para interpretar eso. Pero en la relación con Dios, para tener una buena comunión con el Señor, no solamente es el objetivo de dejar de hacer lo que es abominable o detestable para el Señor, como lo hizo el rey Josías, sino también el otro lado de la moneda, lo que tiene que hacer un cristiano para saber qué es lo que al Señor le agrada. Así que le he puesto por tema este mensaje, lo que Dios agrada o lo que agrada a Dios, haciendo alusión a que el rey Josías no solamente reformó y destruyó, fundió, restauró todas las malas costumbres que estaba haciendo el pueblo de Israel, sino que también él hizo cosas que en la práctica, en el ejercicio, son muy necesarias para agradar al Señor. Así que cuando hablaremos de ello, vamos a abordar tres asuntos bien breves, hermanos, que hizo el rey Josías, que agradaron al Señor, y precisamente cada uno de ellos está en estos versículos. Por ejemplo, vamos a hablar del primero cuando dice, y Josías celebró la Pascua. ¿Qué es la celebración de la Pascua? ¿Por qué lo volvió a hacer? Significa que ya no se practicaba. Dos, otra de las cosas que agradó a Dios sobre lo que hizo el rey Josías también fue que precisamente dice que volvió a restaurar a los levitas en sus oficios delante del Señor, que entre ellos era precisamente, dice el verso 3, me adelanté, enseñaban a Israel. Pero también dice que en el verso 2 también hizo este hombre algo interesante. Y es que volvió a situar a los sacerdotes en la posición donde deberían de estar. Estas tres prácticas, estos tres ejercicios, estas tres decisiones que Josías hizo, hermano, fueron clave para que el pueblo volviese a ser bendecido por el Señor. No porque el Señor le diga al hombre, te obligo a que me sirvas, no. Sino porque la realidad es que el hombre es libre para elegir qué hacer con su vida. Y aún siendo salvos, somos libres para elegir. Pero cuando se trata de agradar al Señor, que no nos pase como le pasa a muchos cristianos. ¿Quién no ha conocido esos creyentes? Y digo en título, en pronombre, que por ahí dicen, no, yo no hago cosas malas. Mira, no estoy yendo a la iglesia, pero no hago cosas malas. Y pareciera ser como que entre menos cosas malas se hagan, pues la balanza se recarga, ¿no? Se hacen cosas buenas, como si fuera una balanza así. ¿Quién ha escuchado hablar de esos creyentes que dicen, no, yo, el Señor me salvó y yo ya no fumo, yo ya no tomo, ya no llevo una vida liberal, ya tengo respeto y cuidado con todas las cosas? ¿Y cómo te va en la iglesia? Bueno, mira, no he tenido oportunidad. No es un asunto que ahorita pueda, pero Dios sabe que yo me cuido mucho. Personas que, ¿por qué no decirlo? Aún dentro de la misma iglesia, hermano, pueden estar entre nosotros y piensan que por el hecho de absorber todas las enseñanzas de la palabra de Dios, pero no tienen una vida espiritual en el Señor, no la tienen, así abiertamente lo digo. Ellos tienen la idea, la imaginación, el concepto, que eso de alguna manera es agradable delante del Señor. Bueno, Señor, tú no sabes que ando haciendo cosas malas, pero pues tampoco tengo tiempo de orar, no tengo una vida de oración, conozco la Biblia, pues lo que se predica, tú sabes, Señor, que yo tengo una vida muy ocupada, muy ajetreada, y hago lo que puedo, pero no me porto mal, Señor, ya no me porto mal, ya no me porto mal, ya no me porto mal. Y viera actualmente, hermano, en la iglesia de Cristo en general, viera cómo hay estas tendencias, cómo hay esta manera de vivir en el Señor. En realidad, aun cuando pareciese hasta cierta manera correcta, o vaya, tolerable, espiritualmente hablando o a través de la Biblia encontramos que Dios no solamente quiere que sus hijos comprendan lo que no está bien y lo dejemos de hacer, sino que también comprendan qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que es agradable para el Señor. Lo llevaré en esta ilustración. Es como el carro. Oiga, al carro le gusta que le cambien el aceite, ¿verdad? Y dice el spot, sangre nueva para tu automóvil. Ay, uno cuando le está cambiando el aceite, uno se siente bien macho, bien machín, ¿verdad? Ah, oh, sí, bebé, te estoy echando sangre nueva. Cuando usted va a la gasolinera y le echa de la premium, ¿verdad? Oh, es que este carro solo bebe gasolina santa, ¿verdad? Y uno, de alguna manera, uno se siente bien. Pero, ¿qué pasaría si por muchas cosas buenas que yo le haga al carro, en el sentido... evite los hoyos, evite cuidarlo en cierta medida, pero no le hago nada bueno al carro. ¿Usted cree que me va a durar, hermano? No, fíjese que no. Está comprobado que en realidad uno tanto como tiene que evitar lo que daña al carro, tanto como uno tiene que provocar o producir lo que le hace bien al carro. Espiritualmente hablando es igual. No solamente es suficiente con evitar ciertas cosas que perjudican mi relación con Dios porque son detestables para el Señor. Sino también hay áreas, temas en mi vida que a Dios le agradan que yo los practique, que yo los ejerza. Y precisamente el rey Josías tuvo cuidado, como debe de ser en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Tener el cuidado de que lo que hizo el rey Josías nos aborda enseñanza, nos aborda crecimiento en la fe. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios espera, ve, observa la vida de sus hijos? ¿Qué dice el Señor? Bien por ti, estás creciendo, has abandonado ciertas prácticas, estás creciendo, ya te cuidas más en tu manera de pensar, pero ahora tienes que prestar atención qué es lo que es bueno para ti. Y precisamente lo que hizo el rey Josías en esta ocasión, en estos tres versos solamente, van a ser de enseñanza para nosotros. Y dice en primer lugar la Biblia 35:1, Josías celebró la Pascua. La Pascua era una celebración judía. Nada que ver con lo de ahora, hermano. Así brevemente lo digo, ¿verdad? Hoy en día los niños tienen en mente que la Pascua es ir al parque o al porche de la casa, al backyard de la casa, y ahí van a poner huevitos. Y los huevitos traen chocolates mexicanos o americanos, unos que no me gustan y mejor dejo el huevito ahí, ¿verdad? Que lo agarre otro. Y tienen la idea hoy en día que eso es Pascua, ir a aventarse una carnita asada en medio del sol, así llorando, ahí usted los winnies y todas esas cosas hermosas y lindas y preciosas, ¿verdad? Y tenemos la idea que eso es la Pascua. En realidad esa es una expresión comercial que está totalmente alejada a la Biblia. Cuando la Biblia dice que el rey Josías celebró la Pascua, lo que pasa es que la Pascua era una celebración que había sido establecida por Dios cuando ellos estaban en el desierto, pero que en realidad tomó vida antes de salir de lo que era Egipto. Como cristianos en su mayoría, traemos a la memoria que la Pascua es el evento de la liberación. La liberación de que ellos dejaron de ser por más de 400 años esclavos. Y cuando se viene a la Pascua, era una celebración que ellos traían a la memoria por instrucción de Moisés, por orden del Señor, que se sentaban en la mesa y de alguna manera se hacían sacrificios al Señor. Ahí viene inclusive la fecha, no abordaré eso para no entrar en detalles. Pero que era una manera de recordar lo que Dios había hecho por ellos. Mire, era una manera de recordar en primer lugar que Dios había escuchado sus oraciones. Recuerde que cuando Dios llamó a Moisés en la zarza, ¿qué le dijo? He escuchado el clamor de mi pueblo, así dice Éxodo capítulo 3. Lo cual significa que la Pascua en primer lugar era el recordatorio de una oración, de un ruego, de un clamor. Dos, ese recordatorio, esa Pascua también tenía que ver con el mostrar el poder de Dios. La Pascua representa también, hermano, hasta cierto punto, en donde se ve la poderosa mano del Señor de manera sobrenatural a favor de los suyos. Tres, la Pascua también representa la liberación. ¿En qué sentido? En que ellos no solamente fueron escuchados, sino que fueron separados. Fue el par de aguas para que ellos ya no vivieran de esa manera. Cuatro, la Pascua también era para que se comprendiera, humanamente hablando, que el Dios de Israel era el verdadero Dios, comparado al dioses de los egipcios. Cinco, y le puedo seguir la lista, es tan extensa de lo que es la Pascua. Una de las más importantes es que traía a la memoria el pacto abrámico, el que Dios le había hecho a Abraham, que le daría a su descendencia toda aquella zona territorial. Así que, de alguna manera, la Pascua, ellos tenían, por decirlo así, miles de motivos para traerla a la memoria. Y cuando dice la Biblia que el rey Josías instruyó que se celebrara la Pascua, era traer el recordatorio de lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Por qué? Porque ese recordatorio también iba acompañado de un pacto que Dios había hecho en Deuteronomio capítulo 4 con ellos. ¿Y cuál era el pacto? Que así como Dios había mostrado su fidelidad, así como Dios había mostrado su poder, así como Dios había mostrado su gloria, así como Dios había mostrado oración contestada de un imposible literalmente, ellos tenían que comprometerse, dice Deuteronomio capítulo 4, de seguir al Señor. Y sabes, nosotros, la iglesia cristiana, los hijos de Dios, al venir a Cristo, Él es nuestra Pascua, dijo el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la comparación espiritual. ¿En qué sentido? En que nosotros, espiritualmente hablando, estábamos muertos. En que nosotros, humanamente hablando, algunos de ustedes, lo digo con respeto porque no fue mi caso en este contexto, lo único que los pudo cambiar es un milagro del Señor. Porque posiblemente habían intentado muchos medios y nunca lo habían hecho. Mire, he sabido de personas que están entregados a las adicciones e intentaron innumerables veces mejorar sus vidas y no pudieron. Eso está comprobado, el hombre tiene un límite. Otros de ellos, el Señor les hizo un milagro y es lo que los tiene en este lugar o en algunas iglesias. Así que el recordatorio de la Pascua para un cristiano es no solamente saber lo que Dios hizo por nosotros, sino que también que la parte que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios es que le debemos de rendir al Señor en compromiso una vida de fidelidad a Él. Mira, escucha lo que te voy a decir. Cuando dos personas se casan, vaya el contexto. Yo he escuchado a algunos que a manera de broma dicen, el que se casó fue él. ¿Y lo has escuchado? El que se casó fue ella. O sea, como si uno solamente adquiere las responsabilidades o los compromisos y el otro, pues el otro nomás dijo que sí. Mira, ¿te acuerdas? ¿O estabas tan enamorado cuando empezaste a aventar ahí las moneditas esas de cobre? ¿Te acuerdas? Que todo lo tuyo es mío, mi amor. Sí, todas, agarras. ¿Te acuerdas cuando te pusieron esas cadenas? No, digo, perdón, ese lazo allá en la espalda. ¿Te acuerdas? Cuando la miraste a los ojos y le dijiste, sí, yo te amo. Y Tony te decían, ah, sí, dile que sí. Yo digo que sí, todo sí, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas, hermano? Pero pasa algo que es normal, no debería de ser, pero es común que sucede que las personas con el paso del tiempo, ante diferentes circunstancias, el nivel de compromiso va cambiando y generalmente a veces en uno de ellos se ve mayor que en el otro. Dios lo que quería a través de la celebración de la Pascua es que con el paso del tiempo, los hebreos, los judíos, los israelitas, nunca olvidaran, no solamente que Dios los había liberado, sino que ellos tenían un compromiso con Dios. Y un cristiano nunca debe de olvidar que nosotros tenemos un compromiso con el Señor, hermano mío. No lo olvides, por favor. No eres un cristiano de nombre, de religión, de tradición, de contexto, de necesidad, de cultura. No somos eso. Somos personas que le hemos entregado nuestra vida al Señor y nuestro deber es comprometernos en cuerpo, alma y espíritu al Evangelio, a la palabra, a la verdad, a la gloria de Dios, a la santidad de Dios, a la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido la salvación y ese pacto, tomándolo como referencia a la celebración de la Pascua, que Cristo es nuestra Pascua, ahora nosotros nos debemos a Él, le pertenecemos a Él, somos de Él y de Él somos hasta que Él venga. Mira, a mí me atrae mucho cuando hacen contratos los deportistas. Me he dado a la tarea de leer en ocasiones. Hacen contratos impresionantes. En todo el contexto, se deben a las marcas. Cuando los cantantes hacen contratos con disqueras, se deben a las disqueras. No pueden hacer algo o decir algo que vaya en contra de las políticas o de lo que a ellos ya han firmado como compromiso. Ellos se deben a ellos. Y ellos, si no lo respetan, legalmente se meten en demandas millonarias, en problemas legales. Y mira, y si ellos de alguna manera aprenden a entender que ya se deben a una marca, que ya se deben a un hombre, el Hijo de Dios debe de aprender que ya nos debemos al Señor y que como tal debemos de guardar nuestro corazón en fidelidad, en compromiso, en santidad, en comunión, en entrega. Nos debemos a Él, ya no somos nuestros, hermano mío. No, pastor. Yo me puedo ir de aquí y hacer lo que yo quiera. También los artistas y los deportistas pueden hacer lo que quieran. Claro que lo pueden hacer, pero como tienen un compromiso firmado legalmente, ellos saben que no lo deben de hacer. Nosotros tenemos el compromiso de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la del Cordero de Dios que nos salvó y que cada vez que un espíritu de manera invisible nos mira, no mira nuestro cuerpo, ni mira nuestra ropa, ni mira nuestro pelo. Está mirando uno que fue redimido por la sangre del Señor y no lo puede tocar. ¿Te das cuenta que los mismos demonios respetan el compromiso? El mismo Satanás respeta el compromiso. No puede. Por eso cuando fue a buscar a Job, el Señor le dijo, puedes tocar lo que quieras, menos su corazón, su alma. Porque había un compromiso entre el Señor y Abraham y Job. Hermanos, lo que quería el rey Josías era que el pueblo volviera a comprender que ese compromiso, ese pacto para ellos, compromiso para nosotros. No lo olvides, nos debemos a Él.
Jugamos a ser hermanos.
No jugamos la parte que aquí muy aleluya si allá fuera otra cosa, no. Somos hijos de Dios dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de la casa, dentro y fuera de los trabajos, dentro y fuera del matrimonio, dentro y fuera de nuestra privacidad. Eso es lo que conviene y lo que agrada al Señor. Eso fue lo primero que vemos que hizo el rey Josías. Después de que prácticamente destruyó toda la abominación a Jehová, ahora voy a hacer lo que agrada al Señor. Y celebró la Pascua. Nosotros cada vez que nos congregamos, hermanos, en la casa de Dios, no solamente es una celebración de adoración, sino también es un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros. Y por eso estamos aquí. Dos, dice la Biblia, el verso 2, dice, puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Cuando hizo esto, hermano, es porque los sacerdotes, sí, los sacerdotes, momento antes, verso, capítulo antes, tema antes, el 34. ¿Dónde andaban los sacerdotes? No, pues quién sabe. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Algunos tienen la opinión que era trabajando porque Dios no les dejó herencia. Y como Dios no les dejó herencia, las tierras no tenían tierra. Mira, algo tú debes de saber en relación al ministerio. Los pastores, te voy a contar algo, un lado duro, difícil, desafiante de la vida de los pastores. La gran mayoría de los pastores, más del 95% de los pastores, literalmente, hermano, estamos entregados por fe, en el sentido de que dependemos del Señor. Al punto y al grado que la vida de un pastor es muy diferente a la vida de una oveja. La oveja puede formar el 401, la oveja generalmente tiene su retiro, la oveja generalmente tiene su income tax, la oveja tiene muchos beneficios. Cuando una persona sirve al Señor conforme a la Biblia en el contexto, al servicio del Señor al 100%, nosotros voluntariamente nos negamos a todo ello. Yo estoy muy consciente como padre, si no sabías esto de mí, para que te quede en memoria, yo estoy muy consciente como padre que si yo envejezco, no voy a tener beneficios humanamente hablando como ustedes. Yo estoy muy consciente, no solamente como padre, como esposo y como hombre. Porque en el ministerio pastoral aprendemos a servir al Señor por fe. Y los sacerdotes, volviendo al tema. Por eso, cuando usted ve a un pastor, si es bendecido, bendito sea Dios, si es bendecido legítimamente, bendito sea Dios, que Dios lo siga bendiciendo, porque no es fácil ser pastor. Obviamente yo refiriéndome a los pastores bíblicos. Pero estos sacerdotes, dice la Biblia, que lo más probable, tomando la parte histórica, como ellos no tenían heredad, no tenían manera de hacer negocios, lamentablemente tenían que buscar cómo poder subsistir. Y de lo que Dios les había dado el privilegio y la bendición de servirlo a Él, ahora ellos tenían que hacer otras ocupaciones para poder obtener beneficio para los suyos. Así que los sacerdotes, hermanos, ya no estaban al servicio del Señor. La casa de Dios ya no estaba activa como debería de suceder, sino que la casa de Dios ahora ya era simplemente, por así decirlo, el lugar que estaba ahí, pero no estaba en la función correcta. Y dice la Biblia que lo que hace el rey Josías es que los manda a llamar. Algo bueno que hizo el rey Josías es que no solamente los ubicó en la posición que les correspondía, sino que también los presentó delante del pueblo e instruyó a que se celebrara, como ya vimos previamente, la Pascua, lo que significaba que el pueblo tenía que venir a la casa de Dios a ofrecer sacrificio para el Señor en la fiesta de la Pascua. Y una de esas partes, de acuerdo a la ley mosaica, una de esas partes en cada sacrificio e inmolación que se practicaba, era una parte que le correspondía a los sacerdotes. Así que los sacerdotes volvieron a reactivar su vida en cuestión de supervivencia. Y eso fue bueno para ellos. ¿Por qué? Porque ya no estaban más abandonados. Pero no solamente los sacerdotes se restauró el sacrificio pascual, sino que también los sacerdotes tenían otras funciones que eran necesarias para el templo. Por ejemplo, los sacerdotes se dedicaban a la interpretación de la ley. Los sacerdotes se dedicaban a que, dice unos versos, y también en el libro de Deuteronomio, que ellos eran responsables de que cuando se hacía algo indebido en la casa de Dios, ellos debían de estar ahí como una especie de reprensión y corregir lo que se hacía mal. ¿Sabes qué es una de las cosas que agrada a Dios cuando llevamos esto a la vida cristiana? A Dios le agrada que nosotros entendamos que la vida cristiana, a pesar de que es cierto, algunos tienen su jornada laboral, su jornada estudiantil, su jornada de su día a día, Dios no quiere que pase por alto y que olvides que tú y yo también tenemos la responsabilidad de cuidar, de autoexaminar que lo que nosotros estamos haciendo mal o bien, nos tenemos que reprender. Es que va a sonar extraño, pero ¿quién de ustedes abre la puerta del refri y dice, ay, malditas calorías, muéranse ahí en el refri, yo no me las comeré? No, ¿verdad? Generalmente uno agarra lo que está ahí y ya después uno dice, como dicen algunos, ahorita me voy a ir a caminar. Generalmente cuando se trata de autoexaminarnos, nos autoexaminamos después de la tragedia. No solemos examinarnos antes o para prevenir la tragedia. Y los sacerdotes tenían el deber de que cuando se llevaban instituciones en el templo, en la casa del Señor, ellos debían de estar ahí para detener, para que si se llegase a hacer alguna práctica o se llegase a hacer alguna práctica, ellos la frenaban. A Dios le agrada cuando nosotros detenemos nuestra vida a no pecar. Fíjate, a Dios le agrada. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque tomando como referencia el capítulo 1 del libro de Job, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Satanás? ¿No has visto a mi siervo Job? Un hombre íntegro, dice una versión. O sea que en otras palabras, el Señor miraba la vida de Job y cuando Job hacía cosas agradables para el Señor se agradaba. Cuando tú y yo estamos al punto, al borde, en el par de aguas de pecar, o vaya, la decisión voluntaria, deliberada, la decisión circunstancial de hacer algo indebido, y nos examinamos, nos detenemos, nos pegamos en la manita, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? No lo hago, al Señor le agrada. El Señor seguramente, conforme todas las referencias que hay en la Biblia, el Señor se alegra. ¿Y sabes por qué? Porque sus hijos le obedecemos en la tierra. Si tú piensas que por el hecho de que tú y yo no pequemos delante de Dios en algunas áreas de nuestra vida, si tú piensas que nadie nos ve, que nadie nos celebra la acción de no caer en la tentación, que nadie nos celebra la acción de poder avanzar en medio de una prueba, que nadie nos celebra la acción de alejarnos del pecado, y tú vas a decir, bueno, pues soy yo. Déjame decirte que hay ángeles, está el Señor, hay demonios, hay espíritus antagónicos, que unos se alegran y otros se enfurecen, pero el Señor nuestro Dios se alegra cuando nuestro corazón empieza a apartarse, a alejarse. Mira, empiezas a dejar las cosas que no le agradan al Señor, nos reprendemos a nosotros mismos. Y como le dije una vez a unos hermanos en el instituto, cuidado, porque si el Señor te presume delante del diablo, algunos me entienden, si el Señor te presume, agárrate. Y luego dijo un hermano, no, que me diga anónimo, dijo un hermano. Porque sabemos claramente que el Señor se agrada de la vida. Mira, cuando el Señor vea a los suyos, como lo hicieron los sacerdotes, que los sacerdotes volvieron otra vez a hacer su trabajo, ya no eran unos desconocidos, volvieron a retomar su compromiso. Ya no eran simplemente alguien que no tenía tierra ni heredad, sino volvieron a ser instalados o restaurados en el lugar donde les correspondía. El pueblo los volvió a ver nuevamente como sacerdotes del Señor, que iban a ser de bendición para ellos. Imagínate el deber de los sacerdotes de interpretar la ley, de enseñar la palabra de Dios, de otra vez volver a traer al pueblo al Señor. ¿Te has puesto a pensar cómo le agrada al Señor cuando tú y yo comenzamos a estudiar la Biblia en un sentido serio, en un sentido cristiano, no en el sentido de leerla por leerla? Así como que, bueno, pues, como dijo un hermano, voy a leer los 3 capítulos del día y me voy a apurar porque tengo cosas que hacer. No. ¿Quiénes alguna vez entregaron por ahí alguna cartita de amor? No le dé pena, hermano. No le dé pena. ¿Quiénes entregaron una carta de amor? Allá, un email, dicen los de ahora, ¿verdad? Bueno, me voy a ir más acá. Un Insta. ¿No? Antirrománticos. ¿En serio? Yo le voy a contar mi versión. Ya se fue mi esposa, pues se lo voy a contar. Yo sí le escribía cartas a mi esposa. Se las escribía en griego. No es broma. Se las escribía en griego. Y ella, yo la veía que las agarraba. Y agarraba el diccionario del griego. No, no es broma, es en serio. Y yo veía que las veía, yo decía dentro de mí, pues si no lo entiende, por lo menos que sepa que la quiero. Hasta que obviamente fuimos agarrando ambos la práctica del griego. Yo no soy experto en griego, quiero hacer una aclaración, pero aprendimos lo básico sobre el griego. Y después, hermanos, obviamente ya nos entendíamos muy bien. Ahí estaban las palabras escritas. Y ella sabía lo que yo le decía. Y yo podía ver sus ojitos apasionados, entregados, enamorados, rendidos. Y yo decía, me aventé. Y a ella le agradaba, al punto que a veces me decía, ya no me has escrito. Y yo así como que estoy ocupado, vamos, ¿qué piensas que me agarro agarrando, escribiendo como si que? Me encanta escribir, pero tenía responsabilidades. ¿Te has puesto a pensar al Señor? Cuando el Señor nos ve entregados a su palabra, nos ve entregados a la oración, nos ve entregados al servicio de Dios, nos ve entregados a alejarnos y reprendernos de nuestras malas acciones. ¿Te has puesto a pensar cómo se pone el corazón de nuestro Señor, hermanos? Se alegra, se agrada. Yo entiendo que a veces quisiéramos que la gente reconociera nuestros sacrificios, nuestros logros, nuestros esfuerzos. Vaya, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Y no es porque lo necesitemos, sino porque humanamente hablando, emocionalmente hablando, racionalmente hablando, se activa, se desea un reconocimiento. Cuando uno madura, uno ya no busca eso en el Señor. Pero aun cuando no buscamos eso, de acuerdo a la Biblia, nos queda muy en claro que el Señor se agrada. Nos queda muy anclado. Si pudiera interpretarlo así, que el Señor se sonríe en una sonrisa de agradar, de regocijo, de gozo, porque en la tierra sus hijos le alaban, le buscan, se cuidan, se comprometen, dan su vida por el Evangelio. El Señor no está simplemente sentado como una estatua mirando a la tierra a ver qué pasa. No, hermano, el Señor en la Biblia se encuentra que tiene un carácter y Él siente lo que nosotros sentimos al momento de decir eso. Es como decir, si Él nos formó, Él sabe lo mucho que nos esforzamos por vivir la vida cristiana, y Él se alegra cuando los cristianos lo estamos haciendo. A Él le agrada eso. Yo me imagino el rostro de los sacerdotes cuando los sacerdotes volvieron otra vez a su identidad. Se tuvieron que haber dicho, sí, esto es, desde que el Señor nos llamó en los tiempos de Moisés a nuestro padre Aarón, a esto fuimos llamados, y se sentían identificados. Y lo hizo también el rey Josías. Restauró los sacerdotes. Pero también dice en la Biblia, el verso 3 dice, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. ¿Dónde andaban los levitas? Pues como dijo un hermano ahorita, ¿verdad? Pues trabajando también. Porque desafortunadamente, tanto como los sacerdotes como los levitas, eran los encargados, los responsables de la casa del Señor. Y no recibieron heredad, hermanos. Estos no recibieron heredad como las demás tribus, cuando llegó Josué y entregó las tierras de Canaán en conquista, no. Que no les vaya a pasar como los de ahora, ¿verdad? Hay muchos cristianos levitas. Levitan a la iglesia, levitan a la oración, levitan a la comunión con Dios, levitan a la chamba, levitan a la escuela. Y hay muchos levitas, andan ahí rondando, ¿verdad? No, estos levitas sí trabajaban. Y una de las funciones que principalmente los levitas tenían, hermano, de acuerdo a Deuteronomio, cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones en la ley mosaica, ¿cuál iba a ser la responsabilidad de ellos? Detrás de que algunas de ellas eran muy similares a los sacerdotes, porque trabajaban palmo a palmo, una muy particular de los levitas es que ellos se dedicaban a la adoración, a la alabanza en el templo al Señor. En otras palabras, ellos también enseñaban al pueblo a cantar, a adorar al Señor. Y sabes, algo que agrada el corazón del Señor es cuando sus hijos le adoramos. Le adoramos. Mira, nosotros los seres humanos tenemos algo bien interesante. ¿Quién no le ha tocado ver de repente? Yo creo que a todos, quiero asumir, que de repente estamos mirando las grabaciones de algunas iglesias o otras iglesias, y luego de repente le van pasando la cámara a uno que está bien serio, y luego de repente se pone a adorar, luego, oh, sí. ¿Sí los ha visto, hermano? Se ven bien graciosos, ¿verdad? Porque uno dice, y pues si no pasa la cámara y estarías todo amargado, ¿verdad? Sí. Oiga, aquí sí se me han hecho la observación que no, rostros no. Y por eso es que las cámaras están solamente volteando para acá. Ni modo, los músicos ellos sí tienen que sonreír. Ellos están obligados, hermanos. Ellos quisieran tener una lucecita roja para que cuando la cámara los está tomando, ¿verdad?, pusieran su mejor adoración en los tambores o en la voz. Pero la realidad es que así somos los humanos. Si nos ven, como que tenemos el deber de mostrar más pasión por lo que estamos haciendo. Porque es una manera de leer el lenguaje corporal hasta cierta manera. Los levitas, volviendo al tema, no hacían su trabajo ya. Ya no enseñaban alabanza, ya no cantaban. Ya no estaban en el templo en ese entonces, hasta que la restauró nuevamente el rey Josías. Y el rey Josías dice, vengan otra vez los levitas. Tuvieron que llegar los levitas de diferentes lugares, hermanos. El rey los llama. ¿Y qué quiere el rey? Que vuelvan a hacer lo que saben hacer. ¿Sabes qué es lo que un cristiano debe de aprender a hacer y saber hacer como hijo de Dios? Alabar y adorar al Señor. Te lo diré de una manera bien a rajatabla. Un cristiano que no sabe adorar y alabar al Señor no entiendo cómo puede ser salvo. Yo no lo entiendo. Porque una de las características que tiene la salvación es que saca un gozo, una alegría, un regocijo, un manantial que te lleva a entregarlo como una ofrenda para el Señor. Yo no estoy hablando de que saltes, brinques y no. Yo estoy hablando del entendimiento de poder rendirte a tu Señor. Lo he dicho en otras ocasiones. A mí me llama la atención cuando de repente salen en la tele o en el celular los spots de los conciertos, de las personas que le cantan a la botella, le cantan a la mujer, al despecho, le cantan a tantas cosas hoy en día. Y yo veo cómo las personas, las masas, las multitudes, los que están tanto como en la primera fila como en la última fila, yo veo cómo corean esas canciones. Y aunque la canción diga puras mentiras, mi primera chamba, y aunque están cantando puras tonterías, hermano, yo veo cómo se entregan en pasión. Y algunos irán a decir, no saben lo que están haciendo. ¿Quién te lo dice que no? Lo cantan con tanta convicción hasta cierta manera. Y a veces, te lo digo con el corazón en la mano, algunos de nosotros como cristianos nos toca ver otros cristianos en las iglesias, no voy a hablar de particularmente en esta necesariamente, en otras iglesias, en el caminar en el Señor, y están en un estado muy desconectado de lo que es la alabanza y la adoración. Están en un estado muy ajeno, como si estuviéramos nomás para pararnos y a ver a qué hora se acaba todo esto porque ya se me cansaron mis taloncitos. Están en un estado así como que, ay, ¿por qué el que está ahí arriba no se calla, ya que le baje, que diga? Y uno los ve. Mira, generalmente el primer canto, pues sí, todos así, en alegres. Pero ya viene el segundo, sí, ya, hermano, ya. Ya te pasaste de gozo, hermano. Viene el tercer canto, ya, hermano, ya. Eso es fanatismo. Viene el cuarto, el quinto, el sexto canto, ya, hermano, ya, por favor, ya. ¿Sabes por qué las iglesias de antes aguantábamos 2-3 horas de alabanza y adoración? Porque no tenía nada que hacer. ¡No! Porque había un gozo de la salvación, lo que produce la alabanza y la adoración en nuestro interior. Y cantábamos y alabábamos y adorábamos al Señor con todo nuestro corazón. Mira, tengo un conocido, una amistad de muchos años cuando era adolescente, allá en el barrio, como dicen por ahí. Él está entregado, a él le encanta viajar. He visto sus posts en muchas ocasiones y él viaja, pero a él lo que más le apasiona es andar en los conciertos. Él persigue los conciertos en México y en Estados Unidos. Él es rockero, le encanta. Y ha escrito ahí cuando pone sus posts, 3 horas, pero valió la pena. Y pone sus videos. Y yo digo, este está entregado al rock. Le encanta el rock. Le apasiona el rock. En serio, hermano. Yo diría, si se convirtiera al Señor, ya me lo viera bien entregadote aquí en los cultos que me espanta a algunos de nosotros. ¿Cómo hace falta que el cristiano sepa que, como levita que somos del Señor, fuimos instruidos a través de la Biblia, fuimos conectados a través de la salvación, a alabar y adorar a nuestro Señor? Y eso agrada al Señor. Si tú eres una persona en tu personalidad discreta, eres una persona, vaya, no de mucho ruido, está bien, alaba al Señor en tu entendimiento, en tu moderación. En tu personalidad, yo lo respeto, es entendible. Si tú eres una persona así muy extrovertida y a ti te gusta levantar las manos en cada culto, te gusta gritar gloria al Señor, eres así, está bien, hazlo en la moderación, en la medida, en lo razonable, en lo coherente, hazlo. Si tú eres una persona que ni mucho ni poco, vaya, pero lo estás haciendo con todo tu corazón, hazlo. Aquí no te obligamos a que cómo lo hagas o cómo lo digas. Aquí no te decimos en ese contexto cómo, porque es una personalidad y es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo que sí te decimos es que a través de la vida cristiana, la salvación, corazón, hay un gozo que no podemos detener. Hay ríos de agua viva que no podemos frenar. Hay un fuego en nuestro interior que no podemos apagar. Hay un manantial del Señor que cuando comenzamos a cantar, nuestro corazón se desborda por recordar la obra que Dios hizo sobre nuestras vidas. Y ese es el gozo de un hijo de Dios, de levita que está en cada uno de nosotros como hijo de Dios. Pero eso nos corresponde. Y dice la Biblia que el rey Josías mandó llamar a los levitas. Hagan lo que saben hacer. Háganlo. Yo quiero imaginarme cuando los levitas volvieron a entrar al templo. ¿Sabías tú que el que reformó la alabanza y la adoración en el Antiguo Testamento, que fue el rey David? El rey David hizo algo que es impresionante, que pocos lo saben porque esto se ve más en el estudio. El rey David estableció una alabanza y una adoración de 24 horas. Sí, así como lo escuchas, 24 horas. ¿Por cuánto tiempo, pastor? ¿Fue una campañita? No. Desde que se estableció hasta que él murió. 24 horas había alabanza y adoración. Léelo, ahí está en las Reyes, en las Crónicas, en Segunda de Samuel. Te has de imaginar el recordatorio que tenían los levitas al saber que ellos, sus descendientes, participaron en este coro de 24 horas. Y la emoción, el agradecimiento que volvieron a sentir, saber que iban a volver a hacer a lo que habían sido llamados, a lo que Dios los había elegido. Dice la Biblia que nuestra vida es para la alabanza de su gloria. Así dice. Eso significa que cuando nosotros agradamos a Dios, se transforma en una alabanza para Él, en un canto para Él. Y esto es algo hermoso porque lo que en mi lenguaje corporal, yo puedo agradar a Dios con mi testimonio, con cuidarme para Él, se convierte en melodías celestiales. Algunos no lo entienden, perdón que se me salga el pensamiento de la cabeza. ¿Y por qué no nos lo enseña? No es mi tema, después te lo enseñaré. Pero tu vida y mi vida se transforma, se transporta en notas musicales para el Señor. Tú te ves como alguien que vas y vienes en la vida, pero el Señor te ve en un lenguaje de notas, de alabanza para Él. Y el rey volvió a levantar esto. Los levitas volvieron a servir al Señor, volvieron a enseñar. Tomaban sus siguientes generaciones y volvieron a restablecer la alabanza y la adoración para el Señor. Hoy en día, vente hija, hoy en día vemos iglesias, no ataco, no critico, que lo puedo hacer sin ningún problema en el buen sentido conforme a la verdad, pero es una realidad. Hoy en día vemos que las iglesias se dedican a reducir los cultos, así como que entre menos tiempo mejor, la gente recibe más. Yo los he escuchado así, decía los pastores. De hecho, en ocasiones algunos pastores a manera de tema me hacen saber, 2 horas duró el culto. Sí, 2, pobres ovejas. Oh, así me han dicho, pobres ovejas. Y buscan la manera de cómo comprimir la comunión con Dios, el culto al Señor. Todo hoy en día es entre menos mejor, entre más chiquito, mejor. Yo no encuentro en la Biblia a mi Señor así. Yo encuentro a mi Señor grande, generoso, bondadoso, entregándolo todo. Yo encuentro a mi Señor rico, poderoso, hablando en una escala. Y cuando Josías hizo esto, es muy posible, hermano, siguiendo al cronista correctamente, que Josías volvió a restaurar la alabanza y la adoración 24 horas. Por eso llegó el avivamiento. Por eso el pueblo volvió a ser bendecido. No solo por eso, por otras causas más. Pero volvió el corazón del pueblo por un rey. El usar la palabra, nos tenemos que avivar, no es una palabra vieja, anticuada, no es una palabra olvidada, es bíblica. Y un cristiano debe de estar avivado. Mira, un cristiano que agrada a Dios está avivado, para dártelo a mejor entender. Está avivado. ¿Por qué? Porque está despierto, su llama está encendida, está apasionado. Todo lo que hace desde que se despierta, todo lo que hace cuando llega a la iglesia, todo lo que hace cuando está orando, todo lo que hace cuando viene el momento de la prueba, cuando viene la tentación, está constantemente buscando al Señor, agradando al Señor. Y el Señor se agrada como notas musicales, su manera de vivir de él o de ella. Y el rey Josías agradó a Dios. Escuché a alguien decir una vez: por el hecho de ser salvo ya agradas a Dios. No. No. Esta es una carrera. Tienes que agradar a Dios cada día de tu vida. Tú y yo no nos casamos de lunes a viernes, ¿verdad que no? No, todos los días. Y uno debe de agradar a Dios todos los días. Si entro a la iglesia, voy a agradar a Dios. Si estoy en una prueba muy difícil, ahí voy a agradar a Dios. Si viene una tentación a mi vida, un dardo de Satanás, ahí voy a agradar a Dios. Si no hay mucho dinero, ahí voy a agradar a Dios. Si me corrieron del trabajo, ahí voy a agradar a Dios. Si estoy enfermo, ahí voy a agradar a Dios. Si estoy bendecido, ahí voy a agradar a Dios. Si perdí algo muy valioso, ahí voy a agradar a Dios. Si tengo algo muy grande, ahí voy a agradar a Dios. Voy a agradar a Dios en cada etapa de mi vida, en cada respirar, en cada suspirar, porque soy de Él, porque hice un compromiso con Él. Él es mi Pascua. Y eso fue lo que hizo el rey Josías. Volvió a meter al pueblo de Dios a agradar al Señor. Cuando leo la vida del rey Josías, suelo meterme en las historias y me imagino. Digo dentro de mí: wow, se levantó del polvo, del fracaso, se levantó de la desgracia la nación y volvió a alabar, a bendecir, a glorificar el nombre de su Señor. Y volvieron a ser bendecidos una vez más. ¿Quieres agradar a Dios particularmente en estas tres áreas que hablé hoy? De estas tres: en la Pascua, el levita como sacerdote, llevándolo a la aplicación cristiana. Vuélvete a apasionar con el Señor. Apasiónate, por favor. Apasiónate. Qué aburrida es la vida cristiana. Al margen. Es miserable, yo la he visto. Qué aburrida es la vida cristiana. Qué miserable es la vida cristiana a distancia. En serio, yo la he visto. Curiosamente, los que llevan esa vida no comprenden a los que vivimos apasionados con el Señor. ¿Sabes por qué no nos comprenden? Porque nunca han tocado este nivel. Pero nosotros sí los conocemos a ellos, porque posiblemente en alguna etapa de nuestra vida pasamos por ahí. Y después entendimos que es muy fea, es muy dolorosa. Es por eso que cuando te apasionas con el Señor, ya no quieres, no los criticamos en el sentido que no soy como tú, no. Ya no queremos vivir en esa vida, porque es muy mala, es muy miserable. Y hay mucho creyente que está viviendo así. No digo ustedes, pluralizo, hay mucho creyente. Apasiónate y vas a saber lo que sentimos algunos de nosotros. Lo vas a saber. Y después vas a mirar atrás y vas a decir: híjola, ese era yo. Sí, ese eras tú. Pero estás madurando. Y ahora que estás comprometido con el Señor, ya no te quieres mover de esa posición. Agradar a Dios. Póngase de pie.